Martí, siempre contigo.
Estados Unidos califica de inaceptable los ataques con cócteles Molotov a la embajada de Cuba en Washington. Se deteriora con preocupación la salud del preso político Félix Navarro en la prisión de Arica. Crece el malestar entre los cubanos ante la falta de café en la isla, pese a ser un país productor. La embajada de los Estados Unidos en La Habana advierte nuevamente sobre los peligros de intentar emigrar en embarcaciones improvisadas. Nueva ola de migrantes atraviesa México que pretende llegar a los Estados Unidos. Y llegan a Ucrania los primeros tanques estadounidenses Abrams para reforzar la ofensiva contra Rusia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio A. El ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que Estados Unidos ha calificado de inaceptables los ataques contra instalaciones diplomáticas después de un ataque con cócteles Molotov contra la embajada cubana en Washington. Detalles precisamente desde Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, a una pregunta sobre un ataque con cócteles Molotov contra la embajada cubana en Washington, dijo que los ataques y amenazas contra instalaciones diplomáticas son inaceptables.
We are in contact with Cuban embassy officials.
Él dice que están en contacto con funcionarios de la embajada cubana y que de conformidad con sus obligaciones en virtud de las convenciones de Viena, el departamento está comprometido con la seguridad de las instalaciones diplomáticas y de los diplomáticos que trabajan en ellas. El vocero añadió que el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado trabaja en estrecha colaboración con las agencias policiales para proteger y mantener la seguridad de las misiones en Estados Unidos y que lo están haciendo ahora con respecto a ese ataque en particular, en coordinación con la Policía Metropolitana de Washington, D.C. Un vocero del servicio secreto informó que poco después de las 8 de la noche del domingo, funcionarios de la Embajada de Cuba se comunicaron con la División Uniformada del Servicio Secreto para denunciar a un individuo que había lanzado un posible artefacto incendiario contra el edificio. Señalaron que no hubo incendio ni daños importantes en el edificio y que nadie está bajo custodia por el momento. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
La salud del preso político Félix Navarro ha sufrido un importante deterioro en la prisión de Arica, donde cumple sentencia de 9 años de privación de libertad tras su participación en las protestas del 11J en Perico Matanzas, poblado en el que se encuentra su domicilio. La familia alerta sobre los serios problemas de enfermedad del prisionero en este reportaje que presenta Yolanda Huerga.
La prisionera política Zaylee Navarro Álvarez, que extingue una sentencia en la prisión matancera La Bellotex, denunció que su padre, Félix Navarro, ha perdido el conocimiento en 2 ocasiones y las autoridades penitenciarias no toman medidas efectivas para asistirlo. El pasado viernes, la joven fue conducida a la prisión Arica, donde está encarcelado su padre, para cumplir con la visita familiar intercarcelaria reglamentaria.
El día 31 de julio, en el horario de la medianoche, él se despertó en la enfermería del penal. Ya le habían puesto una inyección en vena, lo habían inyectado en la nalga y la glicemia la tenían 2. Le dieron un vaso de agua con azúcar. Ahora el 14 de septiembre volvió a repetir la misma escena. Por la mañana los presos fueron a despertarlo para que se incorporara al recuento y no dio en sí, tuvieron que correr con él para la enfermería y el mismo procedimiento. Pero en esa ocasión no pudieron hacerle la glicemia porque no había cirugía en el penal.
Relató posteriormente por teléfono a su madre Sonia Álvarez, quien grabó la llamada y la envió a Martí Noticias.
Después de esos incidentes, no he visto más ningún seguimiento.
Hace varios meses, la familia ha estado alertando sobre la pérdida de peso corporal de Navarro Rodríguez, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Sonia Álvarez considera que su esposo se encuentra en grave riesgo debido al progresivo avance de su enfermedad y la falta de una adecuada atención médica.
Estoy responsabilizando al jefe de la prisión, Emilio Cruz, a la seguridad del Estado y al régimen de Cuba por lo que le pueda suceder a Félix.
Félix Navarro y su hija Zaylí fueron condenados a 9 y 8 años de privación de libertad, respectivamente, después de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y a propósito de situación de prisioneros, familiares y defensores de los derechos humanos continúan denunciando los maltratos que sufren reclusos en las cárceles de Cuba. Tomás Cardoso amplía.
Presos, familiares y activistas denuncian los maltratos físicos y el hostigamiento del cual son víctimas los reclusos en los penales de la isla. Desde la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, el preso político Yuri Almenares González, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, quien es homosexual y cumple 7 años de condena por el delito de desacato a la figura de Miguel Díaz-Canel, en carta abierta de su puño y letra, denuncia los ataques homofóbicos que sufre y las golpizas por órdenes de los directivos del penal. Giorda Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, explica el acoso y las amenazas que enfrentan dos presos políticos en la prisión de Kilo 8 en Camagüey, ya advertidos que serán castigado fuertemente por denunciar todo lo que ocurre allí. Se trata de Reinier Calderín Socarrás, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, con 3 años de condena por los presuntos delitos de atentado y desacato, y Aliesqui Calderín Acosta, que cumple 20 años de prisión por el delito de sabotaje.
Continúan en aumento los mecanismos de represión a los prisioneros políticos cubanos que permanecen injustamente recluidos en las tenebrosas cárceles de la dictadura comunista en la provincia de Camagüey. Según ha informado vía telefónica, los prisioneros políticos Reinier Calderín Socarrás y Aliesqui Calderín Acosta, en la prisión especial de máxima seguridad Kilo 8, ambos prisioneros han sido amenazados de ser enviados para las celdas de castigo por tiempo indefinido si continúan denunciando los abusos que los militares cometen contra los reos políticos y comunes.
Y en conversación con el activista Fernando Vázquez Guerra, también en la capital agramontina, la señora Sonia Ramírez Acevedo llama la atención del caso de su esposo, preso por un delito común, al que aún no se le han presentado cargos, y padece de un cáncer terminal de vejiga, inicialmente recluido en el penal Cerámica Roja y actualmente en la sala de penados del Hospital Provincial Amalia Simone, y aún no le han dado un cambio de medida.
Estamos hablando de Pedro Pablo García Reyes, de 56 años, no ha sido sancionado por tribunal alguno todavía. Está con cáncer de vejiga en fase terminal, incluso tiene la vejiga fuera de su lugar, fuera del cuerpo. Lo llevaron para la sala I del hospital Amalia Simón y Marilago, aquí también en la ciudad de Camagüey. Sonia lo que quiere es que espere el juicio por este delito en su casa para ella poderlo atender.
Así lo señaló Ramírez Acevedo.
Le hagan un cambio de medida para que él, los pocos tiempos que le queda de vida, la mujer ahí en ese lugar, aunque sea, esté en la casa con condiciones, porque ahí no tiene ninguna.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Atención, que la Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha alertado de los graves peligros de intentar emigrar por mar en embarcaciones improvisadas, lo que puede ser mortal. Además, la representación diplomática estadounidense en La Habana advierte que cualquier persona interceptada en el mar será rescatada y repatriada a su país de origen y considerada inelegible para las vías de emigración legal. Proteja su vida, no se ponga en riesgo, use las vías legales, subrayó la Embajada de Estados Unidos en Cuba a través de Facebook. Y la falta de café en la isla, un país productor, sigue provocando malestar entre la población. José Luis Ramos informa.
¿Usted se imagina ir al oriente cubano y no poderse dar un sorbito de café?
Comentó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, sobre la ausencia de café en tiendas y otros establecimientos cubanos, uno de los productos más demandados por la población.
Han logrado dejar sin café al oriente de la isla, ¿sí? Una zona tradicionalmente cafetalera está ahora mismo sin poderse dar un buchito de café.
En las provincias orientales, desde el mes de mayo, el café está ausente en la canasta básica, según reconoció Rider Juan Sánchez, director de la unidad empresarial de Holguín. También en La Habana está perdido el café, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Por lo menos en mi libreta de abastecimiento, la última vez que vendieron las 4 onzas mezcladas, porque eso no es realmente café, fue en junio, o sea, julio, agosto y ahora septiembre, ya van 4 meses que aquí no nos venden café.
Manuel Santiago Sobrino, ministro de la Industria Alimentaria, informó el pasado mayo que la producción de café dependerá de que el país pueda importarlo porque la producción nacional no podrá cubrir estos meses.
Hay una cuestión esencial y es que no hay grano de café, o sea, en las montañas no se ha no se pudo recoger cuando la cosecha que ya transcurrió café es suficiente para lo más elemental. Hay una parte que se exporta de siempre y que cada día ahora pues ellos buscan más exportarlo.
Y el café se vende mezclado, recordó Leiva.
Una cuestión que era elemental para el cubano cuando se levantaba, tomarse una tacita de café, eso hace rato que aquí ni se puede pensar en hacerlo. Inclusive una etapa en que las personas tostaban y molían el chícharo, y ni eso porque no hay ni chícharo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y el premio de periodismo joven de la Cátedra Vargas Llosa llevará desde este año el nombre de Carlos Alberto Montaner, el destacado intelectual cubano fallecido recientemente. Contacto desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En su tercera edición, el Premio de Periodismo Joven adopta el nombre de Carlos Alberto Montaner para reconocer trabajos en idioma español publicados en prensa escrita, radial, televisiva y digital durante el último año. En declaraciones a Martín Noticias, Gina Montaner, hija de Carlos Alberto y presidenta del jurado, valoró la decisión de los organizadores.
Para mi familia y para mí es un honor que el tercer premio de periodismo joven lleve el nombre de mi padre. Él lo presidió desde que se estableció y era un firme creyente en apostar por valores jóvenes.
En un comunicado, Atlas Network y la Cátedra Vargas Llosa señalaron que en esta edición se admitirán reportajes de profundidad que pongan al descubierto hechos noticiosos ocultos a la opinión pública, además de piezas de opinión, ensayos e investigaciones periodísticas.
La Cátedra Vargas Llosa y el Atlas Network ponen énfasis en la defensa de la libertad y eso es algo que mi padre defendió hasta el final. Ahora espero presidir el jurado con el mismo rigor y entusiasmo con que lo hizo.
El tercer premio de periodismo joven Carlos Alberto Montaner está dotado de $10,000 americanos y el registro está abierto hasta el 13 de octubre en la web de la Cátedra Vargas Llosa. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y un fuerte sacudón político afecta al Congreso de los Estados Unidos por la apertura de una amplia investigación contra el senador demócrata por New Jersey, Roberto Bob Menéndez. Desde La Voz de América en Washington, amplía Héctor Contreras.
Un gran escándalo sacude al Senado en Estados Unidos, ampliando su espectro hacia la política estadounidense, luego de que el fiscal federal de Manhattan presentó el viernes una acusación formal contra el senador demócrata por New Jersey, Robert Bob Menéndez, y su esposa, Nadine Arslanmian, por recibir millonarios sobornos en efectivo, barras de oro, además de un vehículo BMW de lujo, vinculado con una serie de favores, incluyendo información confidencial de asuntos de política estadounidense e interferencia en 3 investigaciones criminales, una de ellas un proceso por fraude bancario contra el promotor inmobiliario Fred Davis. La información detallada del fiscal del condado sur de Nueva York, Damian Williams, destacó.
El encauzamiento aduce que entre 2018 y 2022, el senador por Nueva Jersey y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, y su esposa, Nadine Menéndez, tuvieron una relación corrupta con Hannah Davis y Fred Davis por delitos de soborno.
El senador Menéndez, que ya escuchó pedidos para que renuncie a su curul en la Cámara de Senadores y que el mismo viernes anunció su alejamiento como presidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, aseguró que no irá a ninguna parte y negó haber actuado mal, culpando a fuerzas detrás de escena que no pueden aceptar que un latinoamericano de primera generación, de orígenes humildes, pueda llegar a ser senador de los Estados Unidos. Menéndez, quien ha sido alcalde de Union City en Nueva Jersey, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y luego senador por 3 periodos consecutivos, aspira a ser reelegido en 2024, pero antes deberá ganar las primarias de su partido en un territorio que es considerado indispensable para los objetivos demócratas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Esta mañana en conferencia de prensa, Menéndez dijo que no renunciará y dijo que el oro y los dólares hallados en su casa eran ahorros. se mostró desafiante ante las acusaciones federales de corrupción y la erosión del apoyo demócrata en su estado natal, diciendo que el dinero en efectivo que las autoridades encontraron en su casa procedía de su cuenta de ahorros y estaba a mano para emergencias. En otra información, la profunda brecha entre los legisladores republicanos está impidiendo que la Cámara considere la aprobación del presupuesto para el próximo año fiscal. Judith Martín Rodríguez informa.
El bloqueo político en Washington, D.C. vuelve a ser noticia y una vez más todas las miradas se centran en la Cámara de Representantes del Congreso, que está empantanada en el camino hacia la consideración del presupuesto para el nuevo año fiscal, que esta semana tiene el poder y para algunos el deber de evitar un cierre de gobierno. Los legisladores volverán a las sesiones el martes y tendrán apenas 5 días para proporcionar fondos para el año fiscal que inicia el 1 de octubre. Aunque en ocasiones anteriores la intervención del Senado ha resultado vital para desbloquear situaciones semejantes, esta vez los expertos anticipan que la fractura es tan profunda que poco se podría hacer. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, mantiene la esperanza de evitar un posible cierre de gobierno y continúa luchando por unificar a su partido, aunque todavía sin éxito.
Sigo creyendo que si cierras estás en una posición más débil. Necesitas tiempo para financiar al gobierno mientras aprueba los proyectos de ley de apropiaciones.
En tanto, desde la Casa Blanca y a través de su secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, aseguran que esta situación no debería suceder y critican la gestión de los republicanos en la Cámara Baja.
Todo lo que tienen que hacer es hacer su trabajo y lo que realmente están haciendo es presentar políticas increíblemente extremas y partidistas para aprobarlas a fin de mantener un acuerdo que cerraron en mayo.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La ahora tormenta post-tropical Ofelia continúa su avance hacia la costa norte del Atlántico, provocando fuertes lluvias que derivan en inundaciones y también en cortes de energía. Yoconda Tapia amplía.
El ciclón post-tropical Ofelia continúa avanzando por la costa este de Estados Unidos, moviéndose hacia el norte luego de provocar intensas lluvias y oleaje en varios estados, donde todavía hoy siguen lidiando con inundaciones, árboles y cables eléctricos caídos que provocaron varios cortes de energía y muchos negocios cerrados mientras evalúan los daños. Las zonas costeras fueron las que sufrieron el mayor impacto luego que Ofelia tocara tierra el sábado cerca de Emerald Island en Carolina del Norte, impactando la región con aguaceros torrenciales y vientos implacables que provocaron inundaciones y cortes de energía generalizados. Luego Ofelia se movió hacia el norte, afectando los estados de Virginia y Maryland y también la ciudad de Washington, zonas que aún hoy continúan experimentando algunas precipitaciones como consecuencia de la gran cantidad de lluvia que tiene esta tormenta. El domingo se desplazó hacia Nueva Jersey, donde también afectó zonas populares en la costa. La meteoróloga Jane Minar del canal Fox, especializado en clima, describía la situación. El viento es intenso y estamos viendo esas bandas de lluvia moviéndose en círculos y que son parte de la tormenta post-tropical Ofelia. Y las olas están muy cerca de la costa y podemos ver que el mar está muy picado, dijo la meteoróloga. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Una nueva ola de migrantes que atraviesa México busca llegar a Estados Unidos, aun cuando las autoridades intentan convencerlos para que no vayan al norte, y mientras se reporta la presencia de grupos de crimen organizado en el sur del país. Sara Pablo tiene los detalles.
Tan solo en el último mes, la migración irregular hacia Estados Unidos, pasando por México, aumentó un 13%. Esto durante la primera quincena de septiembre, comparada con el mismo periodo de agosto. De acuerdo con cifras del CBP dadas a conocer por autoridades mexicanas, las tres nacionalidades con mayor incremento de migración irregular fueron Nicaragua con 184%, Cuba con 118% y Ecuador con 88%. En las últimas semanas, migrantes han optado por trasladarse peligrosamente a bordo de trenes de carga, lo que orilló a que la empresa Ferrosur suspendiera temporalmente la operación de 60 unidades hace unos días. días. Autoridades de México y Estados Unidos se reunieron con directivos de la empresa para implementar acciones con el fin de que los migrantes no arriesguen su vida y se acordaron 15 puntos para disuadirlos de subir al tren. El Instituto Nacional de Migración informó que se replicará la estrategia que se aplica en Nuevo León para retornar a las personas tanto por transporte aéreo como terrestre. También se realizarán las gestiones con los gobiernos de Venezuela, Brasil, Nicaragua, Colombia y Cuba para que reciban a sus connacionales y continuar con las intervenciones en ferrocarril, puntos carreteros y rescates en vía pública. Se buscará despresurizar la frontera norte en ciudades como Juárez, Piedras Negras, Tijuana y Tamaulipas a través del retorno de personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trabaja en la atención de los migrantes, pero destacó que se trata de un problema estructural que no se está atendiendo con un plan de desarrollo en los países de origen. Mientras esto ocurre, prensa local ha reportado la presencia de grupos del crimen organizado en el estado de Chiapas, una entidad con fuerte presencia de migrantes. Camionetas con presuntos integrantes del crimen organizado desfilaron armados por una carretera del municipio de Frontera Comalapa, en los límites con Guatemala. Todo esto mientras recibían gritos de apoyo de personas apostadas a las orillas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Asimismo, la canciller de Panamá, Janaina Tiwani, dijo a La Voz de América que debido al aumento en el número de migrantes cruzando la selva del Darién hacia Panamá, el país vive un drama humano del que es víctima más que responsable. Desde enero hasta finales de agosto, más de 320.000 personas habían transitado el tapón del Darién, lo que según las autoridades migratorias de Panamá estaría abrumando a las comunidades locales. La canciller ha solicitado a todos los países de la región una mejor coordinación para que este tipo de flujo pueda ser humanitario, aunque advirtió que nada que pase por el Darién puede ser humanitario. En otra noticia, el exmandatario de izquierda Evo Morales se convirtió el domingo en el primer postulante a la presidencia de su país para las elecciones de 2025.
El líder indígena y exmandatario de izquierda hizo el anuncio el domingo en sus redes sociales, argumentando que toma la medida obligado por los ataques del gobierno de su heredero político, Luis Arce. Morales gobernó Bolivia durante tres periodos, entre 2006 y 2019. Pero ese año, tras un nuevo intento de retener la presidencia, estalló una revuelta popular que terminó en su dimisión. Se lo acusó de haber ganado las elecciones de manera fraudulenta, una acusación no comprobada. Morales se exilió primero en México y luego en Argentina, desde donde hizo campaña para que su partido, el Movimiento al Socialismo, ganara las elecciones de 2020 con Arce. Pero en los últimos meses Morales acusó a los ministros de Gobierno y de Justicia de liderar acciones políticas en su contra y de tratar de involucrarlo en casos de corrupción. También ha acusado al gobierno de atentar físicamente contra su vida. La pelea interna en el oficialismo tiene como telón de fondo quién será finalmente el candidato por el MAS, Morales o Arce. Arce, en el poder desde noviembre de 2020, ha indicado que el tema de su reelección no está en agenda todavía.
Activistas nicaragüenses iniciaron una campaña para que Monseñor Rolando Álvarez, el obispo encarcelado por el gobierno del presidente Ortega, sea galardonado con el premio Sájarov, el reconocimiento más importante que brinda el Parlamento Europeo a defensores de la libertad de conciencia. Álvarez, recluido desde hace más de un año por supuestamente emitir noticias falsas, fue nominado para dicho premio junto a la activista nicaragüense Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, por un grupo de 43 eurodiputados. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este lunes que los tanques Abrams de fabricación estadounidense ya han llegado al país y se están preparando para reforzar las brigadas ucranianas, según anunció en la aplicación de mensajería Telegram, sin precisar la cantidad. Los tanques estadounidenses propulsados a reacción era una de las principales demandas de Ucrania hasta que Washington finalmente ofreció 31 de ellos en enero. Los países europeos ya han enviado docenas de Leopard de fabricación alemana y algunos Challenger de fabricación británica. El Papa Francisco, por su parte, ha realizado un llamado a las diferentes naciones del mundo a acoger a los inmigrantes que se ven obligados a abandonar su país por la guerra, la violencia o el desempleo.
Luego de rezar el Ángelus, el Santo Padre dirigió el domingo su pensamiento a todas las personas obligadas a migrar de sus países debido a la pobreza, la guerra y la crisis climática, y reiteró a los países del mundo la necesidad de garantizar a todas las personas una vida digna en la sociedad en que se encuentran, a propósito de la 199ª Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, que tiene como lema Libres de elegir si migrar o quedarse.
Lamentablemente, miseria, guerras y crisis climáticas obligan a tantas personas a huir. Por eso, estamos todos llamados a crear comunidades listas para acoger y promover, acompañar e integrar a los que llaman a nuestras puertas.
Ante miles de fieles y peregrinos que se dieron cita en la Plaza de San Pedro para rezar, el Santo Padre recordó que el derecho a migrar se ha convertido en una necesidad para muchos, dejando de lado la opción de poder quedarse en sus países de origen, y el Papa dijo:
el derecho de emigrar, de hecho, hoy para muchos se ha transformado en una obligación, mientras debería existir un derecho a no emigrar, para quedarse en la propia tierra.
En ese sentido, el Papa Francisco también recordó su reciente viaje apostólico a Marsella, que se realizó del 22 al 23 de septiembre, donde participó de la sesión conclusiva de los encuentros del Mediterráneo y que tuvo como tema central el fenómeno migratorio. Nuestra región no está lejos de esta realidad, y ya que la crisis migratoria alcanza a América Latina, que también enfrenta uno de sus más complicados escenarios, con la tensa situación en la frontera entre México y los Estados Unidos y el desborde de inmigrantes que intentan cruzar la selva del Darién entre Colombia y Panamá. Sala de redacción, Voz de América.
Y a las 3:26, así va el mundo. El secretario de Estado Antony Blinken dice que el gobierno de los Estados Unidos ve las relaciones entre Rusia y Corea del Norte como una cooperación de doble sentido que cada vez es más peligrosa. La ministra de Exteriores de Alemania informa que junto a su par de Interior tratan de impulsar una normativa común en política de asilo y refugiados como solución a la situación migratoria en la Unión Europea. El presidente de Azerbaiyán asegura la integración de los aproximadamente 120.000 armenios que viven en la región de Nagorno-Karabaj, recuperada por las fuerzas militares azeríes la semana pasada en una operación relámpago, mientras Armenia alerta del riesgo de una limpieza étnica. El enviado especial de la ONU para Yemen se ha citado hoy en Riad con el embajador de Arabia Saudí en el país árabe, en el marco de la ronda de contactos para avanzar en un esperado acuerdo de paz que ponga fin a la guerra desatada en 2014. Y la figura del legendario músico de origen puertorriqueño Tito Puente se resalta desde este lunes en el Coliseo de Puerto Rico con una exhibición de fotos y un mural como parte de la celebración del centenario de su nacimiento. Y el COVID persistente presenta en las personas diferencias en la función inmunitaria y hormonal. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Una investigación realizada por científicos estadounidenses del Hospital Mount Sinai y la Escuela de Medicina de Yale indican que las personas que sufren COVID persistente presentan claras diferencias en la función inmunitaria y hormonal frente a aquellos que no la padecen. El estudio, publicado en la revista Nature, indica que existen biomarcadores en la sangre que identifican con precisión a los pacientes con COVID persistente. La investigación se realizó en 271 personas, un grupo con COVID persistente, otro que se había recuperado de la enfermedad sin secuelas y un tercero que nunca había tenido coronavirus. Los datos indican que algunas de las diferencias más pronunciadas entre el grupo con COVID prolongado y los dos grupos de control estaban relacionadas con la disfunción inmunitaria y hormonal. Según los investigadores, las enfermedades complejas requieren soluciones de tratamiento complejas y se necesita una investigación más rápida para comprender mejor el COVID persistente y descubrir terapias nuevas y prometedoras. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, un 3-1 deportivo. La primera, la futbolista Megan Rapinoe puso fin este domingo en el estadio Soldier Field de Chicago a una gloriosa trayectoria de 16 años con la selección de Estados Unidos al despedirse del Team USA en un amistoso que ganó 2-0 la selección de Estados Unidos a Sudáfrica. El Gerardo Tata Martino, técnico del Inter de Miami, aseguró tras empatar 1-1 de su equipo contra el Orlando City en la MLS que la presencia de Messi en la final de próximo miércoles contra el Houston Dynamo está en duda y que tomará una decisión escuchando a la pulga. Y la tercera, los Yankees de Nueva York están fuera de la postemporada por primera vez desde 2016 y aún están en peligro de cerrar el rol regular con récord perdedor. Los Bulls del Bronx perdieron ayer ante Arizona, los Diamondbacks, 7-1, quedando fuera de la contienda por el último comodín disponible en la Liga Americana.
Radio Martí Noticias.
Terminamos así nuestra emisión informativa desde el estudio. Al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco.